Buenos días, hermano. Estamos contentos de estar nuevamente acá reunidos y aprovechando el tiempo de estudiar la palabra de Dios con un tema nuevo que hemos iniciado la semana pasada, que es la adoración, ¿cierto? Un tema también que nos permite revisar las escrituras de acuerdo a lo que está revelado y viendo lo que nosotros de alguna manera hacíamos o se nos enseñó respecto a esto. Porque esa es la tónica de las escrituras, que nosotros vamos aprendiendo, inclusive reformándonos, ¿ya? Por ejemplo, ahí en Romanos capítulo 12, ¿cierto? Verso 1 en adelante, cuando habla de os ruego por las misericordias, que es un tema que lo vamos a comentar también relacionado con esto, de nuestro Señor Jesucristo dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y después dice que no os conformemos a este siglo, sino renovaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, hay una continua reforma en nuestra vida. Nosotros, por el pecado que mora en nosotros, constantemente nos vamos deformando. Y tenemos que volver a las Escrituras para reformarnos, ¿ya? Y una de las actividades, por decirlo así, de la Iglesia en general, es el tema de la adoración, es el tema de la alabanza. Y lamentablemente eso también ha ocurrido en las últimas décadas que se ha ido deformando en las iglesias bíblicas y tenemos que volver a las escrituras para revisar lo que significa la adoración, el concepto bíblico de adoración y la actividad de adoración, ya sea personal o también colectivamente. Como ya dijimos, hermanos, la adoración, la palabra en sí no aparece en la Biblia, pero es la actitud de adorar, la actitud o la actividad de alabar, de venerar al Señor, de honrarlo, ¿ya? De resaltar su magnificencia, su excelencia, su poder, todos sus atributos divinos. Pero principalmente la palabra original, como ya lo decíamos, proskuneo, que es una palabra griega que significa ir hacia adelante y postrarse y besar, ¿ya? Algo que a veces nosotros pasamos por alto. Es decir, la adoración podría encerrar el concepto de caer postrado y rendido ante Dios. Esa es la adoración verdadera. Literalmente ir a tierra y besar a un superior, que está tomado de la experiencia de las culturas antiguas, cuando un siervo, ¿no es cierto?, se presentaba frente a su amo, a su señor, y ¿qué es lo que hacía? Inclinaba la rodilla o sencillamente se arrodillaba y le besaba la mano, le besaba los pies. Esa era la máxima expresión de adoración, pero significa, como lo estamos revisando, reconocer la superioridad de Dios. Es decir, nosotros caemos postrados y rendidos ante Dios, literalmente besamos las plantas de nuestro Dios por la fe. Y por eso que recordábamos el Salmo 51, ¿se recuerda, hermano? El Salmo 51 nos habla mucho de eso, porque David decía: yo podría dar sacrificio, ¿cierto? Pero tú no quieres sacrificio, no quieres holocausto. Recuerden que el pueblo de Israel adquirió, heredó, ¿no es cierto?, una forma cultural que el Señor ciertamente la enseñó y la procuraban cumplir fielmente, aunque vimos episodios de Israel que constantemente iban, ¿no es cierto?, de alguna manera tergiversando la enseñanza y a veces dramáticamente apostataban. Pero ese culto que ellos practicaban y lo hacían o lo procuraban hacerlo fielmente, no reflejaba la imagen misma de las cosas. ¿Se acuerda? No es el culto de Israel el que refleja la revelación de la imagen o la realidad misma de las cosas. Por eso que Hebreos 10, ¿qué es lo que dice? Que la ley tiene las sombras de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, es decir, sombras, símiles, emblemas de lo que había de venir. Por eso que el Señor Jesucristo es el que comienza a revelar esto. Solamente habían figuras. Y el rey David en esa figura decía: yo puedo dar sacrificio, yo puedo hacer sacrificio, yo puedo ofrecer holocausto, ya vamos a ver lo que es holocausto, pero tú no quieres eso. Porque el Señor no desprecia una cosa, el espíritu contrito y humillado. Fíjense que David en esa oración, porque los salmos son una expresión de oración, de clamor de la vida, ¿no es cierto?, y de experiencias entrañable, ¿cierto?, que los salmistas vivían. David estaba pasando o saliendo de una situación muy difícil. Todos sabemos lo que le pasó con David. Y ese Salmo 51 marca un antes y un después en la vida de David, donde confiesa: contra ti solo he pecado. Es decir, en una íntima relación con el Señor. Y en esa íntima relación con el Señor solamente se deja ver lo que hay en la habitación más interna, que ya lo estamos analizando, de nuestro ser, que es el Espíritu que el Señor nos permitió tener. Ahí es donde entendemos que la adoración no proviene de algo externo, de algo que yo pueda cumplir, sino que proviene de lo más interno de nuestro ser, es decir, desde nuestro espíritu. El espíritu quebrantado. Y el espíritu quebrantado, hermanos, no significa necesariamente solamente emociones, ya lo hemos dicho. Las emociones solamente llegan a un área de nuestro ser. ¿Se acuerda que lo estuvimos diciendo? Nosotros tenemos una composición de tres partes: el cuerpo, el alma y el espíritu. El cuerpo es lo que nosotros vemos, es por medio del cual nosotros nos comunicamos, podemos movernos, ¿cierto? Pero después viene algo que no se ve. Por ejemplo, cuando una persona muere, recuerde usted que la palabra muerte significa separación. Es decir, se separa lo que es la materia de lo espiritual, de lo que es etéreo, lo que no se ve. Se separa el alma y el espíritu del cuerpo. Cuando usted va a un funeral o a un velorio, usted ve solamente el cuerpo. Nadie puede ver lo que hay dentro de ese cuerpo, ¿cierto? Ya ese cuerpo muerto está vacío. Esa alma y ese espíritu, si es creyente, ciertamente en la presencia del Señor. Y si es inconverso, en el infierno esperando el juicio final. Entonces, la segunda parte de nuestro ser es el alma, donde se asilan, donde se alojan las emociones. Cuando usted se alegre, cuando usted se entristece o tiene gozo, ¿cierto? Tiene júbilo, ¿ya? Está relacionada con el alma. Pero hay una habitación exclusiva de Dios que se llama espíritu. Ya estuvimos comentando esto, ¿se acuerda? El Señor dijo: el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos. No, anote ahí, curiosamente, vendremos, plural. ¿Quiénes son? La Trinidad de Dios, ¿cierto? Padre, Hijo y Espíritu Santo, y vendremos y haremos morada en Él. ¿Dónde hace la morada el Señor? En el Espíritu. Y por eso que David ya mencionaba esto. Uno dice, sin tener la doctrina apostólica, sin tener la doctrina de Pablo, ¿cómo comprendía esto? Ciertamente porque era el mismo Espíritu que lo inspiraba. El Espíritu contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esa es la verdadera adoración. Esa es la verdadera manera de someterse a Dios y decir: sí, realmente tú eres superior y yo caigo postrado y rendido ante Dios. Pero ese quebranto de espíritu no lo provoca el medio ambiente. Eso es lo que queremos señalar. No lo provoca la emoción, sino que lo provoca una relación íntima con el Señor. Entonces, nuestro texto base estuvo ahí situado en Juan capítulo 4, verso 20 al 24. Ustedes se recuerdan, ¿no es cierto, hermano? Estábamos hablando en el contexto de el Señor Jesucristo conversando con una mujer samaritana, transgrediendo todas las tradiciones que habían ahí. Primero, hablando con una mujer. Segundo, hablando con una mujer samaritana, de otra raza. Y tercero, hablando con una mujer de otra religión. Porque acuérdense que los samaritanos eran una mezcla. Lo explicamos un poquito la semana pasada. Hubo una raza mestiza entre judíos y otros pueblos, ¿cierto?, que dieron luz a esta raza de los samaritanos. Entonces los judíos y los samaritanos no se llevaban. No se podían tratar, digamos. Y vimos, de alguna manera, la odiosidad que existía entre los judíos y los samaritanos en la experiencia cuando el Señor Jesucristo enseñó al maestro de la ley, ¿se acuerda?, sobre el buen samaritano. Imagínense usted, póngase en el contexto, en esa odiosidad terrible que había entre judíos y samaritanos, el Señor pone de ejemplo, precisamente, un samaritano. Cualquiera de nosotros podría haber dicho: hermano, al Señor, Señor, fuiste imprudente. ¿Cómo pones de ejemplo a un samaritano en una reunión con judíos que odian a los samaritanos? Y más encima, no solamente puso de ejemplo un samaritano, sino que también descalificó un sacerdote y a un levita. Es decir, todo el culto que Israel realizaba, ¿no es cierto? No es lo que salva. Eso es lo que está diciendo. El sacerdote vio al hombre moribundo y pasó de largo. El levita vio al hombre moribundo y pasó de largo. Pero el único que fue movido a misericordia fue un samaritano. Y cuando el Señor preguntó, ¿quién es el prójimo del que cayó en manos de ladrones? El maestro de la ley responde, el que usó o el que fue movido a misericordia. Es decir, no pronunció samaritano. ¿Por qué? Porque el judío odiaba, no solamente de presencia, sino que hasta nombrarlo estaba prohibido. Pero el Señor transgrede todo esto, porque él vino a desmoronar la religión. Vino a darle una tremenda bofetada, una cachetada a los conceptos religiosos. Y él entra a Samaria porque él dijo, me es necesario pasar por Samaria, y comienza a conversar con esta mujer samaritana, rompiendo todos esos legalismos, imagínese usted, y comienza a revelarse este tema de la adoración. ¿Ya? Curiosamente, lo decíamos y lo quiero repasar, cuando el Señor enfrenta la realidad de la mujer, llama a tu marido, ¿cierto? Porque eso es lo que hace el Evangelio, confronta primeramente el pecado. Bien, la mujer respondió correctamente, no tengo marido. Bien has dicho, dice el Señor, porque el que tienes ahora no es tu marido. Pero inmediatamente la mujer samaritana desvía la conversación y dice, nosotros adoramos aquí, ustedes adoran allá. Recuerden ustedes que en esa división, ¿no es cierto?, y separación de pueblos y de religiones, los samaritanos y los judíos por el otro lado, ¿cierto? Estaba por un lado la reunión que se hacía en el monte Gerizim, ¿ya? Y los judíos en el monte Sión, ahí en Jerusalén. Entonces había una disputa. ¿Quién dice la verdad? ¿Ya? Y el Señor le responde de la siguiente forma. Viene tiempo cuando ya ni en este monte ni en aquel, porque el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No conforme a rituales, no conforme a tradiciones, no conforme a este monte o al otro, sino que conforme a la verdad que se estaba revelando. ¿Y la verdad quién es? Porque uno puede preguntarse, ¿y cuál es la verdad? Hubo un filósofo que dijo una vez, ¿qué dosis de verdad puede aceptar o tolerar el hombre? Nadie puede decir, yo soy la verdad, decía este filósofo. El mismo que dijo, no existe Dios. Y después en la tumba de él decía, no existe Nietzsche, firma Dios. Ahí quedó el hombrecito, ahí quedó el filósofo con todos sus libros. El hombre necio, dice el Salmo, dijo en su corazón, no hay Dios. La verdad se reveló. El propio Señor Jesucristo lo dijo. Juan 14:6, yo soy la verdad. Hermanos, quiero hacer un paréntesis. El Evangelio es absoluto, es absolutista. Nosotros predicamos un mensaje absoluto. Pero ¿cómo tan intransigente, tan... Hermano, no podemos hacer otra cosa. Si el hombre no se convierte, va a ser un opositor al Evangelio. Pero debemos tener claro eso. Nosotros no podemos hacer conciliar la verdad y con una lima, ayer estuve raspando así con una escofina, raspando las aristas que al hombre le parecen duras. Hermanos, el Evangelio es uno solo. Es la verdad. Pidámosles al Señor, este es el paréntesis, sumisión, humildad, para aceptar la verdad. No una verdad, la verdad. Sus discípulos más íntimos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Ya muchos se habían ido. Y el Señor le dijo así, ¿acaso queréis también ir vosotros? Fueron palabras del Señor. No había ninguna diplomacia en el Señor, ¿eh? Increíble. Y solamente Pedro, quizá el más rudo de todos, uno podría juzgar y decir, el más en bruto, por decir así, de todos, más poco diplomático y menos prudente de todos. Pero es el único que fue usado por el Espíritu de Dios. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, es muy importante eso, cierre de paréntesis, que la verdad se reveló. Por lo tanto, todo lo que habla nuestro Señor Jesucristo es la revelación de lo que en la antigüedad era parte de sombras, de figuras, de símbolos, de tipos o de símiles. ¿Me entiendes? Él es la verdad, es la revelación. Entonces él dice, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Es decir, ya no religión, ya no conceptos heredados por la tradición, ni en el monte Gerizim, ni en el monte de Sión, sino que en espíritu y en verdad. Entonces, sobre la base de ese texto, que hemos citado, que es Juan capítulo 4, verso 20 al 24, nos preguntamos lo siguiente. ¿Qué significa el espíritu? Adoradores en espíritu. Y hicimos un dibujito acá, ¿se acuerda? Que tenía que ver con 1 Tesalonicenses 5:23. El apóstol Pablo nos señala de que nosotros somos de una composición de tres partes. Ya lo dijimos, cuerpo, alma y espíritu, ¿ya? 2 Corintios capítulo 5, verso 1 al 4 y 1 Corintios capítulo 6, 19 nos hablan también de aquello. Por ejemplo, en el capítulo 5 de 2 Corintios nos habla de que nosotros somos un tabernáculo. Y por eso que al lado del cuerpo dibujamos, todavía se ve allá, dibujamos un tabernáculo. El tabernáculo está claramente detallado en el Antiguo Testamento, ¿ya? Donde están los lugares del tabernáculo, los utensilios del tabernáculo, el mobiliario del tabernáculo. Todo aquello simboliza la persona, la figura sin igual de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que nuestro Señor Jesucristo aparece desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Aunque su nombre no aparezca, su esencia, su figura, su obra aparece desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y el tabernáculo es precisamente la revelación de esta estructura tricótoma de tres partes que Dios en su sabiduría ha, ¿no es cierto?, ha diseñado al ser humano. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces el apóstol Pablo menciona esta palabra que nos une o nos conecta con el Antiguo Testamento. Él habla del tabernáculo terrenal. Tabernáculo literalmente significa tienda, tienda de campaña, tienda portátil, tienda peregrina. Es decir, tu cuerpo y el mío no son para siempre. Nosotros vamos a ser un día transformados. Entonces, ese tabernáculo también estaba compuesto de tres partes. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. O el lugar santo de los santos. Eso es lo que significa santísimo, lugar santo de los santos. Entonces, así como nosotros somos cuerpo, alma, espíritu, el tabernáculo revela esto. Un atrio, es decir, el cuerpo, un lugar santo, es decir, el alma, donde están las emociones. El Señor nos hizo con un lugar donde están asiladas o alojadas las emociones. Y también un lugar santísimo o espíritu, donde mora Dios. Muy bien. De modo que entendemos que el hombre cuando nace, nace con cuerpo, nace con alma, nace con espíritu, pero el espíritu está vacío. Por ejemplo, el mismo Salmo 51 del rey David dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es decir, desde el vientre de nuestra madre nosotros venimos ya con el germen del pecado. El hombre nace muerto en sus delitos y pecados. ¿Se acuerda que lo dice Efesios 2:1? El Señor nos dio vida estando nosotros ahí, muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, no teníamos vida espiritual. Teníamos vida orgánica, física, el cuerpo tiene vida. Teníamos vida emocional, sensibilidad moral, es decir, nosotros sentíamos, ¿cierto? Nos alegrábamos, nos entristecíamos, pero no teníamos relación con el Señor. ¿Por qué? Porque el espíritu estaba vacío. Más cuando el Señor viene a un hombre, a una mujer, a una criatura, y la convierte, ¿cierto? Esa persona pasa a ser nueva creación, y esa habitación más interna del ser, espíritu, ya no está vacía, sino que está llena por la presencia de Dios. Ahora, acuérdense ustedes que el Señor enseñó una vez el hombre natural, el religioso, la religión, ¿qué es lo que hace? Limpia la casa. ¿Ya? La ordena, porque la religión parte de afuera hacia adentro. Tú tienes que cambiar primero, usted me va con corbata a la reunión. Y usted le pregunta, ¿Dónde dice eso? La corbata no aparece en las escrituras. ¿Me entiendes? Entonces, la religión es experta en eso, en disfrazar a la gente de salva, ¿ya? De creyente. Pero el problema es que si nosotros amasamos, por decir así, ese mensaje, vamos a terminar engañando a nosotros mismos y engañar a las personas. Y de eso vamos a tener que dar cuenta. Entonces el hombre, decía el Señor, el hombre natural, ¿qué es lo que hace? Limpia la casa y los demonios salen, pero ese demonio va a lugares desérticos, decía el Señor, y busca otros demonios aún peores que él. Y vuelven al hombre. Y encuentran la casa ordenada, ¿cierto? Limpiecita, pero vacía. Y se meten, y el postrer, dice que el postrer estado de ese hombre es peor que cuando partió. Es decir, hermano, la religión no puede salvar. Nosotros no podemos disfrazarnos de creyentes. ¿Por qué eres creyente tú? Porque mis papás me heredaron esta religión. O sea, yo le digo sinceramente con la mano en el corazón, ¿cómo me gustaría que fuera así? Claro que sí, como humanos que somos, nosotros estamos preocupados por la vida eterna de nuestros hijos. Uno va descansando en cierto modo, viendo algunas cosas, pero Señor, tú sabes todas las cosas. Pero no es así. Nosotros no podemos heredar la vida eterna ni podemos legarla tampoco. Solamente podemos clamar al Señor misericordia, como se enseñaba en el tiempo de Israel, a resplandecer tu rostro sobre ellos y ten de ellos misericordia. Entonces, hermano, la religión solamente puede influir, modificar el cuerpo, lo externo, y también las emociones. Y vaya que eso es una experiencia que todos de alguna manera vivimos alguna vez. Y que, como lo dije la semana pasada, de alguna manera también venimos escapando de eso. No queremos volver allá. Queremos ahora servir al Señor y adorarle en espíritu y en verdad. Entonces, hermano, esa analogía estrecha entre las tres partes del cuerpo humano y las tres partes del tabernáculo nos permiten entender qué significa la morada de Dios. Él mora en nuestro espíritu. Ya lo dijo el apóstol Pablo, nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, en esa relación íntima en nuestro espíritu, el Señor produce adoración. La adoración no es nuestra, la adoración es de Él. Imagínense. Romanos 8 dice que nosotros ni siquiera sabemos orar como conviene. ¿Lo ha visto ese pasaje? Yo sé que sí, pero permítame leerlo con toda precisión, que para no errar, porque la memoria es frágil y uno es ser humano y se equivoca. Y cuando uno se equivoca hay que perdonar. Dice Romanos 8, versículo número 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues cómo hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Qué le parece? Ni siquiera las oraciones nos pertenecen. Esa es la vida del creyente. Está su vida escondida en Cristo. Entonces, entendiendo aquello, hermano, vamos nosotros ya saliendo de algunas dudas que se presentan. El pueblo de Israel comenzaba desde afuera hacia adentro. ¿Se acuerda que lo comentábamos? Desde la entrada del atrio, la puerta, el altar de bronce, el lavacro, era un ejercicio cultural y diario. Es impresionante cuando uno estudia el tema del sacrificio y ve que esa llama no podía apagarse. Esa llama tenía que estar constantemente alimentada para ofrecer sacrificio tras sacrificio. Y una de las preguntas que nosotros nos hacíamos en su oportunidad, ¿cómo Dios, de dónde salía tanto animal para el sacrificio? ¿Cómo Dios proveía? Entonces vemos esa actividad de Israel que revela una relación propia de un pueblo terrenal, ¿cierto? Con expresiones corporales, con expresiones terrenales, hacia el Espíritu, es decir, hacia el lugar santísimo. Pero nosotros partimos al revés. Recuerde usted que lo comentamos también, que cuando el Señor Jesucristo muere, ocurre algo, un terremoto ahí, ¿cierto? Y en el templo ocurre algo. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. Un hecho milagroso, hermano, porque no era una cortina cualquiera. Era un velo que aproximadamente tenía casi 10 centímetros de espesor. No obstante, se rasga de arriba abajo, en un hecho milagroso, y quedó al descubierto el lugar santísimo. El lugar santo de los santos quedó al descubierto. Porque nosotros en Cristo ya entramos en ese lugar. Y Él viene a morar en nuestro espíritu, que es nuestro lugar santísimo. El hombre no puede intervenir ahí. Vuelvo a reiterarlo, el hombre puede intervenir el cuerpo, puede intervenir las emociones, pero no puede intervenir el espíritu. Es la habitación que le pertenece exclusivamente a Dios. Israel comenzaba desde afuera hacia adentro, y los creyentes en Cristo comenzamos desde dentro hacia afuera. Es decir, comienza una relación entrañable con Dios a partir de nuestro espíritu, y que comienza progresivamente también a modificar todo nuestro ser hacia afuera. Por eso que nosotros creemos, hermanos, que la conversión debe llevar también consigo cambios externos. Hay alguna iglesia que dice, no, al Señor le importa solamente el corazón. Por ejemplo, me acuerdo de algunos ejemplos ilustrativos. En su tiempo, me acuerdo, en el tiempo de las tribus urbanas, ¿se acuerdan las tribus urbanas? Los emo y las expresiones de los góticos, pokemones, o sea, vemos una infinidad de tribus urbanas con pelos chascones, con ojos blancos, parecían vampiros, de repente uno se encontraba. Bueno, apareció una iglesia que daba la respuesta a las tribus urbanas. Y se juntaban adentro, habían vampiros adentro de todo, pero adoraban al Señor. Y los argumentos de la gente que hacía esa iglesia era esta: el Señor no le interesa lo externo, lo que le interesa a Él es el corazón. Medias verdades, hermano. Porque lo que hay en el corazón, tarde o temprano, va a reflejar lo externo. Es decir, como dijo una persona, hablando de la música revela qué tipo de Dios es el que estás adorando. Ya, cuando usted pone de repente una música de esta media salsera, ¿cierto? Que obviamente son alegres y hacen mover el cuerpo y el ritmo, en fin. Y uno se imagina que el Señor allá en la gloria está también bailando el Señor. Entonces, en la medida que nosotros concibamos esto, es lo que vamos a proyectar. ¿Cuál es la imagen que yo tengo de Dios? ¿Me entiende? La adoración de alguna manera proyecta eso. ¿A qué Dios estoy adorando? Entonces, vamos a avanzar en este tema, hermanos, ahora. Después de esta largo repaso, pero es que es importante. Y vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Génesis capítulo número 22. Abraham, precisamente, la vida de Abraham. Yo lo dejé sin hielo, milagro. Muy bien. Génesis capítulo número 22. Solamente el versículo 5 y lo vamos a comentar. Dice así, Génesis 22, 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Muy bien. Aquí aparece Abraham, ¿cierto? Es la primera vez que aparece la palabra adorar. Adoraremos en la Biblia. ¿Qué podemos comentar para contextualizar? Previo a este episodio, Abraham había firmado un pacto. ¿Se acuerdan ustedes el famoso pacto este que una vez comentamos? En el capítulo 21, verso 22 en adelante. Pacto entre Abraham y Abimelec. ¿Ya? La vida de Abraham no fue una vida pareja, hermanos. No fue una vida sin errores. Romanos 15 dice que las escrituras son para nuestra enseñanza y también nuestra consolación. Enseñanza ciertamente para no cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado. Y consolación para que a pesar de los errores que podamos cometer, podamos tener esperanza de acuerdo a las experiencias pasadas. Los hombres de Dios, las mujeres de Dios que aparecen en la Biblia no estuvieron ajenos de errores. Nosotros tenemos que concebirnos entre nosotros con misericordia, porque todos somos seres humanos pecadores. Aquí ninguno de los que estamos acá le han salido alas todavía, ¿ya? Haciendo esa comparación, ¿cierto? Ninguno es ángel. Todos nosotros somos pecadores. Lo único infalible, lo único santo y tres veces santo es Dios y su palabra. Y eso es lo que procuramos siempre presentar con fidelidad. Entonces observamos a este Abraham cometiendo un tremendo error, firmando un pacto con un filisteo. Es decir, el Señor permite el descenso de Abraham y Abraham no pregunta al Señor, simplemente firma el pacto. Y ya lo comentábamos, el filisteo viene con una lisonja, le dice: Dios está contigo en todo cuanto haces. Y después le dice: júrame, aquí por Dios, y pone a Dios de testigo. ¿Y qué es lo que hace Abraham? Lo que muchas veces hacemos nosotros, frente a decisiones de la vida, frente a ideas o proyectos, no le preguntamos al Señor, sino que tomamos decisiones y las hacemos. Ese es el gran problema nuestro, hermano. Constantemente nosotros estamos tomando decisiones sin preguntarle al Señor. Y el Señor tenía deparado una gran prueba para su vida después de esto. En el capítulo 22 le dice el Señor a Abraham, versículo 1, aconteció después de estas cosas, por eso que es importante. ¿De qué? ¿De qué cosas? Del pacto, de la desobediencia. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Toma ahora tu hijo y tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Muy bien, la prueba tremenda, ¿no es cierto? Pero Abraham ciertamente no sabía que frente a esta experiencia que él estaba viviendo, había un símbolo, había un símil de nuestro Señor Jesucristo. Es increíble. Primero debemos nosotros resaltar lo siguiente. El Señor prueba a Abraham después de lo que ocurrió. Y en el versículo 2 le pide lo más preciado para un padre, a su hijo. Pero es interesante detenerse en cada palabra. Dice: toma ahora tu hijo, tu único. ¿Se acuerda de Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito. Esa palabra unigénito es muy importante. Es el único en su género, no hay otro como él. Es el único hijo. Hemos estado comentando respecto al estudio de los días jueves, el pacto, ¿cierto? ¿Cuánto ocurrió o cuánto tiempo pasó desde que el Señor le prometió un hijo de la promesa? ¿A quién? A un hombre ya viejo, a una mujer estéril, de edad avanzada, y después el Señor cumple su promesa y le da el hijo de la promesa, Isaac. Imagínese usted cuánto a Abraham tiene que haber amado a ese único hijo, el hijo de la promesa que vino en una situación humanamente imposible. Imposible, ¿por qué? Porque ellos eran viejos y su mujer era estéril. Y el Señor le cumple la promesa, le da un hijo, hace reír a Sara, y Sara dice: Dios me ha hecho reír y todo el que lo oyere se reirá conmigo. Y ahora él le pide a ese inapreciable hijo. Entonces está la conexión directa con nuestro Padre Celestial, el único hijo, el unigénito que fue entregado. No escatimó, dice el apóstol Pablo, ni a su propio hijo para entregarlo en propiciación por ti y por mí. Y le pide a Isaac y le dice: a tu único hijo, a quien amas, vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. Moriah, ¿qué es lo que es Moriah? Aquí viene la gran pregunta. Ya nosotros citábamos, y aquí hacemos la conexión con la mujer samaritana. ¿Ellos dónde adoraban los samaritanos? ¿Se acuerdan? ¿En qué monte? En Gerizim. Ya la tradición de ellos dice que Moriá era el monte Gerizim. Pero los judíos dicen que no. Los judíos dicen que Moriá es exactamente donde está ahora, actualmente, la conocida cúpula de la roca, la mezquita de Omar. ¿Ya? Es decir, en la zona de cumbres de Jerusalén, el monte de Sion. Entonces las disputas van y las disputas vienen. ¿Dónde se adora realmente? ¿Dónde se adoró nuestro padre Abraham? ¿En Sion o en Gerizim? Y ahí viene la respuesta, de acuerdo al comentario de nuestro Señor Jesucristo. Ni en este monte, ni en aquel. Porque él busca adoradores que le adoren en espíritu. Dicho sea de paso, paréntesis, me acuerdo antiguamente habían unas peregrinaciones a Tierra Santa, que le llaman, ¿cierto? Y las organizaban iglesias evangélicas, ya con todo pagado, ¿cierto? Los paquetes, ¿cómo le llaman? Paquetes turísticos, ¿cierto? Desde que los van a buscar a la casa, se los llevan, qué sé yo, incluyendo un rebautizo en aguas del Jordán. Ya, porque no es lo mismo, no es lo mismo aquí en Chita, qué lindo, donde yo me bauticé, con los pirigüines ahí, a bautizarse en el río Jordán. Entonces, ahí es donde vienen estos golpes duros a la religión. Eso no importa. Eso no trasciende. Eso no tiene ninguna importancia. Para nosotros ciertamente es importante Tierra Santa, Israel, porque es el pueblo de Dios, ¿cierto? Pero él ir allá, ¿no es cierto? Y como muchos traen unos recipientes con arena de, ¿no es cierto?, del camino al Gólgota, o unas piedras, qué sé yo, o agüita del Jordán, eso ya es pasar de la verdad al fetichismo, a la hechicería, a la superstición. Fíjense que todavía se venden por ahí supuestas astillas de la cruz de Cristo. El santo sudario de Turín, ¿se acuerda? Que algunos dicen que coincide, otros que no coinciden, que el carbono aquí, que el carbono allá. Bueno, religión, religiosidad. Ni en Moriá, perdón, Moriá no era ni en Gerizim, ni en Sion, no lo sabemos. Lo más, la opinión más aceptable es que efectivamente está ahí en el monte de Sion, o sea, en esa zona, ¿ya? En la zona de Jerusalén. Eso es lo que quería acotar. Entonces, ¿qué es lo que hace Abraham? Se levantó, prepara, ¿no es cierto?, el montaje, ¿no es cierto?, del asno, y se va con su hijo. Y lo que quiero resaltar en esto es que dice en el versículo 5 que acabamos de leer, dijo Abraham a sus siervos, escuche bien el relato, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Cómo se entiende este lenguaje, hermano? ¿Quién dirige a este Abraham para decir este tipo de cosas? El Espíritu Santo, ¿cierto? Él tenía la plena certeza que volvería. La obediencia de Abraham era una obediencia sobrenatural. Cuando nosotros obedecemos, hermano, no tenemos que jactarnos de ser obedientes. Tenemos que decirle, gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta obediencia. Nosotros tenemos ese lastre de la antigüedad, de la religión, del pecado, en que todo lo que hacemos para Dios tiene que ser resaltado, ¿ya? Y por eso que las palabras de la gracia nos pegan duro y nos ofenden, porque nos ponen en nuestro lugar, nos llevan a tierra. Pero hermano, no debemos sentir eso, no debemos sentir que nos ofenda, sino darle gracias al Señor, porque Él ha hecho todo por y para nosotros. Recuerden, hermano, nosotros fuimos escogidos para la alabanza de la gloria de su gracia, no para alabarnos nosotros o para que los demás nos alaben. Entonces, este Abraham está hablando dirigido por el Espíritu Santo, con una fe inquebrantable. Es mi único hijo, ¿ya? No escatimó a Isaac tomarlo y llevarlo allí, pero él tenía la plena convicción de que iría con él y adoraría con él. No que Isaac iba a ser la víctima en ese sentido, el que iba a ser sacrificado, aunque él iba con el cuchillo y el fuego, y que volvería con él. Eso es fe. Eso es fe. Y en el versículo 6, esto todavía sigue. Tomó Abraham la leña del holocausto y puso sobre Isaac, y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. ¿Qué significa esto de que él puso la leña sobre Isaac? Mire, la Biblia se interpreta a sí misma. Esto tiene una conexión directa con Juan capítulo 19, cuando dice que el Señor cargó su propia cruz. El Señor permitió que él cargara su propia cruz del sacrificio. Nosotros debemos entender que apareció un tal Simón de Cirene, ¿cierto? Y que ayudó a llevar la cruz. Pero él solamente llevó madera. No llevó la esencia de la cruz. La cruz solamente la cargó el Señor Jesucristo. Lo que él cargaba rumbo al Gólgota no lo cargó ningún hombre. Simón de Cirene solamente cargaba el peso de la madera. Entonces vemos una similitud en este símil, valga la redundancia, entre Isaac y nuestro Señor Jesucristo. Primero, un hijo unigénito, el único hijo, amado por su padre, y segundo, yendo al sacrificio al monte Moriah y cargando su propia leña, cargando su propia cruz, en este lenguaje simbólico que se revela en esta sombra. Y todos sabemos lo que ocurrió. Versículo número 7. Entonces habló Abraham a Isaac, su padre, y dijo: Padre mío. Y respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Note usted que Isaac ya sabía este lenguaje. Este lenguaje evidentemente e inferencialmente había sido transmitido por sus padres. Qué lindo es cuando los hijos preguntan acerca del pan, acerca de la copa, preguntan acerca de las cosas del Señor. ¿Y sabe por qué es bueno eso? Porque quiere decir que sus padres le hablan a sus hijos de estas cosas. No solamente pasa a ser un ritual o una actividad dominical, sino que es parte de la vida de sus padres. Entonces, vamos a hacer un paréntesis y vamos a observar, por favor, Génesis capítulo 3, respecto a esto. Porque estos pasajes nos están revelando la verdadera adoración. ¿Qué es lo que es adorar? Génesis capítulo número 3, versículo 21, un pasaje muy conocido por todos nosotros. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Cuál es el escenario que estábamos viendo aquí, presenciando aquí? El hombre frente a Dios, ¿ya? El hombre caído, el hombre peca. Hay varios elementos que se pueden comentar. Antes de la caída, el hombre y la mujer vivían desnudos y no se avergonzaban. Dicho sea de paso, hoy día la consigna es al revés. La gente dice, si la desnudez es lo más normal, el Señor no hizo así. ¿Se acuerda cuando vino este fotógrafo degenerado, cierto, Spunix? Es túnica. Después, y me acuerdo que hacía harto frío esa vez, ¿cierto? Y estaban todos ahí sacándose la ropa, ahí en el parque, por ahí, forestal creo que fue, y todos corriendo desenfrenados, y algunos decían, ¿por qué vamos a tener vergüenza si el Señor no hizo así? Así venimos al mundo y no tenemos por qué avergonzarnos. Pero el problema de esa idea humanista es que ellos ignoran que somos pecadores y la vergüenza debe ser cubierta. Inmediatamente cuando el hombre peca, en el Génesis 3, ahí usted lo puede observar, versículo número 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Lo primero que ocurre con el pecado es el conocer que estaban desnudos. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Una reacción natural, instintiva, de cubrirse. Hoy día el hombre está luchando, mortificando a la sociedad, haciendo lobby para que esto sea al revés, para que todo lo que nos avergüenza sea realmente actitudes progresistas, actitud de un hombre maduro, de un hombre vanguardista, exacto. Si esto ya en Europa ya es antiguo, así que nosotros tenemos que ir aprendiendo, dicen. Y se jactan. Ahí ustedes ven, ¿no es cierto?, lo que ocurrió con este manual de sexualidad que echaron a andar para jóvenes. Eso no tiene ningún grado de instrucción. Eso es querer, de alguna manera, promocionar la perversión y las ideas desenfrenadas, ¿no es cierto?, de una manera vulgar, que no resiste análisis, hermano. Entonces quería comentar eso también. El hombre está ahí, frente a Dios, desnudo, aunque se hayan cubierto con delantales de hojas de higuera, no permitían para con Dios cubrir su desnudez. Nuevamente aparece este tema. Es decir, el hombre, pretendiendo cubrir su desnudez, a sí mismo se cose delantales de hojas de higuera. Pero el Señor, ¿no es cierto?, como si bien lo sabemos, Él no mira las obras, porque las obras no es lo que nos salva. Por más que ellos hayan puesto doble hilo ahí para hacer delantales de hoja de higuera, ellos para con Dios seguían desnudos. Nosotros así llegamos al Señor, completamente desnudos. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Ya lo hemos comentado alguna vez. Este versículo 21 habla precisamente del primer sacrificio de la historia. El primer sacrificio de la historia. El Señor toma las pieles de este animal inocente, sin arte ni parte en el pecado del hombre, y les hace túnicas de pieles y los vistió. Esto es muy importante, hermano. Cuando Él nos viste, nosotros ahí recién dejamos de ser desnudos. Ningún hombre o mujer, ninguna criatura va a llegar al cielo sin estar vestido. Es muy importante esto de la vestidura, hermano. La vestidura tiene una trascendencia a través de la historia, obviamente espiritualmente hablando, que tiene que ver con la justificación, con este manto de justicia que el Señor nos impone para llegar vestido como corresponde al cielo. Entonces, por eso es que es tan dramático cuando uno ve Génesis 3, la iglesia de la Laodicea, ¿se acuerda? Una iglesia que decía poseerlo todo, se jactaba de que tenía esto y aquello, me he enriquecido, decía la iglesia, y no tengo de nada necesidad. Pero el Señor le dice, ¿no sabes que eres un desventurado, pobre, miserable, ciego y desnudo? Imagínense, hermanos, no es menor ese mensaje. Y a veces uno ve en la realidad lo que está pasando. Hermanos, es muy importante valorar esta doctrina de la justificación. Es decir, que el Señor no haya justificado significa que Él nos vistió. Ahora, en el versículo 21 está implícito el primer sacrificio. El primer sacrificio de un animal inocente, que es la doctrina también de la sustitución. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, es decir, Cristo murió en lugar de nosotros. Los que merecíamos morir éramos nosotros. Pero nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros, murió en lugar de nosotros. Y aquí aparece esta víctima inocente, como lo fue nuestro propio Señor Jesucristo. Hermanos, si esto no quebranta nuestro corazón, no hay música que pueda valer frente a esto. Esto es la verdadera adoración. Hablar de la obra sin igual de nuestro Señor Jesucristo, salvándonos y vistiéndonos para llevarnos a la gloria. Entonces, hermano, aparece aquí la enseñanza directa de Dios para con Adán y Eva. ¿No cree usted que hubiese sido más lógico, pongámonos en ese plano muy humano, que el Señor lo haya destruido a los dos y partiera de cero? Porque muchos llegan a considerar erróneamente que este fue el fracaso de Dios. Aquí fracasó el Señor. O el primer fracaso de Dios. El huerto del Edén. Dios quería al hombre que gobernara, que sojuzgara, que controlara la creación. ¿Cierto? Pero cometió el error. Y algunos caricaturizan al Señor como rascándose la cabeza diciendo, ¿qué hago ahora? No, hermanos, Dios nunca ha dejado de ser Dios. Este es un plan soberano de Dios, diseñado desde antes de la fundación del mundo. Todo lo que ocurre en Génesis 3, Él lo permitió. No está fuera de su rango de acción. Es parte de su diseño divino. ¿Se entiende, hermano? Entonces, Él ahora manifiesta su misericordia, manifiesta su gracia, salvando al hombre culpable, merecedor de la muerte. ¿Cómo? Tomando un sustituto inocente. Un concepto de justicia que para nosotros no es fácil asimilarlo. Mire, si usted va a un diccionario y ve lo que es justicia, podríamos resumirlo en estas palabras. Justicia es dar a cada cual lo que se merece. Usted sabe que la justicia es tipificada en una mujer que lleva una espada y que lleva una balanza, la justicia, la equidad. Usted pecó o usted hizo un delito, usted paga. Pero la justicia de Dios escapa a nuestro entendimiento. Usted merece la muerte, usted merece la condenación, porque hay actas, hay decretos, hay libros que hablan de que usted y yo somos pecadores y justamente culpables. Pero Él pone a un sustituto inocente como nuestro Señor Jesucristo, quien toma nuestras culpas, quien toma todas las carpetas que atestiguaban contra nosotros y se las lleva a la cruz. Y ahí las crucifica, como lo dice Colosenses 2. Esa es la justicia de Dios. Por eso que cuando el Señor Jesucristo se iba a bautizar, Él se iba a identificar como uno de nosotros. Y Juan el Bautista, ¿se acuerda? ¿Quería o no quería bautizarle? No quería bautizarle. Pero el Señor le dice, es necesario que cumplamos toda justicia. Y entonces le dejó. Es decir, comprendemos que este plan soberano de la salvación, de gratuita salvación, proviene desde la eternidad, se manifiesta en una muestra de justicia de Dios para con el hombre pecador. ¿Por qué? Porque su gracia es gloriosa. Su gracia se extiende a aquel que no merece nada. Aquí comienza la esencia de la adoración, hermano. Todo el centro de nuestra adoración tiene un nombre: Jesucristo. Su obra, su gracia, su misericordia, su amor. Dios le enseña directamente a estos hombres. No merecían saberlo, merecían ser castigados. Pero los redime. Usted se pregunta, ¿por qué los salvó? ¿Por qué los justificó? Si Adán y Eva habían pecado. De todos los árboles del huerto podéis comer, pero de este no comerás. Y ellos comieron. Porque si comieres de este árbol, ciertamente morirás. ¿Y por qué los salvó? ¿Por qué promete redención a través de la simiente de la mujer? ¿Se acuerda? Por pura gracia, por pura misericordia. Y por inferencia, nosotros entendemos que sus padres le enseñan este lenguaje a sus hijos. Y antes de terminar, veamos ahora la experiencia de sus hijos, capítulo 4. De Génesis, ahí mismo, por favor. Génesis 4:1. Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Dios, he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas. Y Caín fue labrador de la tierra. Hasta ahí la lectura por el momento. Aquí el versículo 1, cuando dice, conoció Adán a su mujer, Eva, no significa que la conoció en el sentido de conocimiento. O sea, sería absurdo decir, ¿cómo? Si vivía con ella, no la conocía. Significa relación marital. Es decir, tuvo un vínculo marital y por razón obvia concibió. Y esto es lo curioso del relato que comienza. Y dio a luz a Caín. ¿Quién era el primogénito de esta familia? Caín. Ya vamos a comentarlo. Y el versículo 2 dice, después dio a luz a su hermano Abel. y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Sigamos leyendo ahora, versículo 5, versículo 3. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Hasta ahí la lectura. Llegó el momento de adorar. ¿Ya? La esencia de la adoración ya lo estuvimos viendo, Génesis capítulo número 3, verso 21. El sustituto inocente, quien muere en lugar del culpable. Esa es la esencia, ¿ya? Que para nosotros que tenemos toda la panorámica desde el Génesis hasta el Apocalipsis podemos comprenderlo con más claridad. Es sin duda nuestro Señor Jesucristo. Si algo podemos hablar nosotros para adorar a Dios es hablar de Cristo, porque en Él está toda complacencia, ¿ya? El Señor no se complace en nada más que hablar de su Hijo, hablar de su obra. ¿Qué es lo que ocurre con estos dos hijos? Uno ofrece el fruto de la tierra y el otro ofrece un sustituto inocente, según el Señor había enseñado en Génesis capítulo 3, versículo 21. Entonces, esto es lo que siempre llamamos como los caminos paralelos. Personas transitan, pero una es y la otra no es. Una obedece, la otra no. Una es para la gloria de Dios y otra es para la gloria del hombre. Una quiere ensalzarse a sí mismo y la otra quiere ensalzar solamente a Dios. Nosotros vemos ese recorrido hasta el fin de los tiempos. El Señor lo habló. El trigo y la cizaña crecerán juntos. Los entendidos dicen que la cizaña y el trigo se parecen mucho. Por eso es que hay un riesgo muy grande en comenzar a sacar la cizaña, porque en esa se puede arrancar también el trigo, y así también lo señala la Sagrada Escritura. Por ahí aparece también la analogía, el árbol bueno, el árbol malo, ¿cierto? Camino ancho, camino angosto. Entonces, este camino paralelo revela ciertamente estos elementos que vamos a comentar respecto a la verdadera adoración. Nos acordábamos la otra vez de algunas mujeres, por ejemplo, Ruth con Orfa, ¿se acuerda? Las nueras de Noemí. Las dos estaban caminando con ella, pero una vuelve atrás, una regresa y la otra sigue. Ana y Penina, ¿se acuerda de Ana y Penina? Una no era y la otra era verdadera. Caminos paralelos. Caín y Abel en la misma situación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Caín ofrece el fruto de su trabajo, obras. Recuerden ustedes que la Biblia presenta como principio, lo dice y lo aclara Hebreos capítulo número 6, dice que las obras son muertas fuera de Cristo. Todas las obras buenas que nosotros podamos hacer, si no están en Cristo, son obras muertas. Efesios capítulo 2, verso 10 dice, nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No para que las hagamos, sino para que anduviésemos en ellas. Él ya las hizo de antemano. Ni siquiera son nuestras las obras. Qué increíble, hermano. Eso sí que nos pega duro. Porque todos nosotros queremos exhibir esfuerzo, trabajo. En lo particular, yo nunca hubiese dicho que Caín era un hombre malo, sino después cuando el versículo 5 en adelante vemos que Caín llega al extremo de matar a su hermano. Lo decíamos la otra vez, ninguno de nosotros quisiera poner Caín de nombre a un hijo, ¿cierto? Porque está estigmatizado ese nombre, ya satanizado como el más malo. Pero era un hombre de trabajo, era un hombre de esfuerzo, como muchos hombres que hoy día también se jactan de eso. Yo trabajo para sostener mi familia y lo dicen. En los trabajos uno se encuentra con gente que se jacta de todo lo que hace. Pero qué terrible, hermano, nosotros también estábamos en ese tránsito. Pero gracias al Señor que nos volteó, porque la conversión significa un giro en 180 grados, hermano. No fuimos nosotros los que nos giramos, Él nos giró. Y ahora contemplamos la verdad y contemplamos cuáles son las obras que realmente al Señor le agradan, las que Él ya hizo de antemano. Nosotros andamos por fe. Entonces este Caín, con esto termino, ofreció el fruto de la tierra, pretendió adorar, ya que estamos en el lenguaje de la adoración, según su propia sapiencia, su propio esfuerzo, sus propios méritos. Y lo interesante, que lo vamos a revisar nuevamente, que la Escritura dice que Dios no miró con agrado primero a Caín y su ofrenda. Él separa lo que es la persona de manera individual y posteriormente su obra. Vamos a orar.